Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimadas y estimados oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández.
El invitado del día entra en juego.
Hay una novedad que ha traído los procesos de globalización e implementación y desarrollo cibernético y tecnológico que nos ha llevado a que existan hoy aficionados a equipos deportivos que están en otro espacio del orbe, en Europa. Es por ello que en esta ocasión, como en el programa anterior, abordaremos la tesis de maestría de Kevin Daniel Rosso Rendón, titulada Aficionados transnacionales en Brasil, Colombia, México, consumos, identidades y colonialidades en el fútbol globalizado. Realizada en la maestría de Antropología Social en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Kevin, además de magíster en Antropología Social, es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica de Colombia. Hola Kevin, ¿cómo estás?
Hola Andrés, bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para las personas que nos escuchan.
Bueno, yo creo que gracias por el saludo. Hay una pregunta que podría ser articuladora con el desarrollo de la tesis en términos procesuales, que es que quisiéramos comenzar por algo que está en el fondo del asunto y es el caso Bosman o la fuga de piernas, asunto entre otros paradigmático del derecho comunitario europeo y que resulta relevante como pilar para entender el caso de las hinchadas transnacionales. ¿Por qué?
Claro que sí, Andrés. En efecto, quizás ese decreto es como el punto de quiebre de este proceso que yo denomino globalización eurocéntrica del fútbol. Y es justamente porque este decreto lo que va a permitir básicamente es la libre circulación de jugadores extranjeros en las ligas europeas, ¿no? Entonces antes habían regulaciones de jugadores extranjeros, ¿no? Habían dos, tres. No es nuevo el fenómeno de que jugadores de otras partes del mundo y en particular de Sudamérica jugaran en Europa. Ya habíamos visto a Maradona jugando en los años 80 en el Barcelona, vimos a Hugo Sánchez siendo estrella mexicano también en el Real Madrid, pero pues era uno, era Hugo Sánchez, era Maradona y no eran todos los jugadores de nuestras selecciones nacionales de Sudamérica, de África, de Asia, como sucedió después del decreto Bosman. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da este decreto, esta liberación? Básicamente queda en un lugar central el capital económico de los clubes para determinar cuál es el mejor club, ¿no? O sea, el club que tenga más dinero va a ser el club que va a poder traer los mejores jugadores, los mejores técnicos y luego lo vamos a ver, los mejores preparadores físicos, etcétera, para construir estas mega empresas globales del deporte como Real Madrid, como Barcelona. Y obviamente pues va a generar esto como una nueva división internacional del trabajo donde hay unos países del centro que concentran esos capitales, que traen a los mejores jugadores justo porque pues tienen mejores economías, su moneda es más fuerte, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, y van a haber otros países que se van a consagrar más bien a la exportación de materias primas, pies de obra, llaman algunos autores, básicamente los jugadores a bajo precio, ¿no? Tenemos incluso el fenómeno de jugadores tipo Lionel Messi, que desde los 13 años ya están jugando en Europa, los están formando allá a muy bajo costo, y luego allá se convierte en mercancías que se venden a precios muy altos a nivel mundial, a partir de las transmisiones, de la publicidad, etcétera. Pero no solamente descentralizan los jugadores, sino también los capitales, porque además de que esas economías son fuertes, en las últimas décadas hemos visto un fenómeno interesante, y es que capitales de otras partes del mundo, especialmente asiáticos, de Medio Oriente, pues han llegado también a estas ligas como patrocinadores, ¿no? Es muy común ver ya Qatar Airways, Fly Emirates, en las patrocinadores de esos equipos grandes, pero paradójicamente no solamente son estos grandes capitales asiáticos los que llegan a sumar dinero a estos países europeos, sino capitales de lo que se llamaría las periferias de la globalización, el sur global, el tercer mundo. Entonces, por ejemplo, cuando James Rodríguez ficha por el Real Madrid, pues RCN se volvió patrocinador oficial del Real Madrid. O sea, una cadena de televisión de un país del tercer mundo se convierte en patrocinadora del equipo más rico del mundo. Vi casos, por ejemplo, en investigación en Nigeria, donde varias compañías nigerianas patrocinaron equipos de la Premier League en Inglaterra, su antiguo colonizador Inglaterra. Entonces estamos ante un proceso donde se genera una relación profundamente asimétrica entre unos países que concentran todos los capitales de diferentes partes del mundo y otros países que básicamente patrocinan, entregan sus mejores, materias primas, pero además a la postre terminan consumiendo todo eso a un alto costo.
Bien, pero lo que pasa es que yo en la tesis vi una división histórica que me parecía equivocada, porque dijo que decía en la tesis que había en los primeros 50 años del siglo XX una expansión del fútbol liderada por Europa y que digamos que en ese momento América Latina no tenía nada que ver, pero si uno va a ver la historia, pues el primer mundial se hizo en Uruguay, porque Uruguay venía de ganar los Juegos Olímpicos de París en el 24 y de Ámsterdam en el 28 en fútbol. Pero bueno, también es interesante ver que de alguna manera ya estaba algo del decreto Bosman en la Italia de Mussolini, que digamos nacionalizó jugadores argentinos para que jugaran como italianos y ganaran los mundiales del 34 y del 38. Y bueno, hay otro también, digamos, en eso que un poco usted muestra en la tesis, es que, por ejemplo, el Dorado, que va del 49 al 54, digamos, el centro global estuvo también en Colombia, del fútbol. Entonces, que se volvió un lugar para que los mejores jugadores de Europa también migraran acá a América Latina. Entonces, digamos que yo sí quería hacer como una crítica sobre eso. Digamos que hay algunos hiatos y hay algunos precursores sobre el decreto Bosman, pero también entendido en correlación entre América Latina y Europa, ¿no? Que también me parece que había que contextualizar, digamos, en el proceso, ¿no?
Sí, yo siento que en cierto modo los hitos que presentan pueden ser considerados como antecedentes, ¿no? De este proceso, porque hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, yo trato de hacer como una periodización histórica de esos momentos de globalización del fútbol, ¿no? Por un lado, pues el proceso, digamos, de expansión y popularización del fútbol por parte de los ingleses en diferentes partes del mundo, mediante los clubes de la élite, pero también luego ya en los sectores industriales y populares, que es sobre una gran literatura, y luego ya pues hago un gran salto, digamos, en términos como de las comunicaciones, con este hito sobre todo del Mundial de México 70, donde por primera vez pues se concibió como un evento global, que todo el mundo estaba viendo la misma transmisión en vivo al mismo tiempo y tal, y luego ya me voy, tomo el decreto Bosman como un hito para hablar de esto que denominó la globalización eurocéntrica del fútbol, justamente por esta concentración de capitales económicos y deportivos de los que hablo y en la que aún estamos. No obstante, hay otros hitos interesantes que comentan que, por supuesto, yo los vería también como antecedentes, pero que también entrarían seguro dentro de esa historia, pero dentro de mi fijación atencional quizás no eran tan importantes. El tema del Dorado, yo creo que es chévere la discusión, no lo había pensado, justo porque, bueno, habría que ver primero hasta qué punto era algo global, ¿no? O sea, hasta donde sé, seguro en el Dorado sería un poco difícil saber que hayamos traído jugadores de Japón o de África, justo porque en esa época ni siquiera el fútbol sería importante en todas las esquinas del mundo como lo es hoy, como sucede en Europa, ¿no? Yo creo que realmente lo del Dorado, si bien es internacional, yo creo que es preglobal, ¿no? Pero en todo caso hace parte de ese proceso, ¿no? Digamos, más que pensarlo como un antes y un después, la globalización es ante todo un asunto procesual. Yo siento que es interesante como un antecedente, como igual comentaba la lógica de que pues antes del decreto Bosman ya habían jugadores en Europa, por supuesto, había ese tránsito, pero no de la forma en la que se ve actualmente, que es una globalización, digamos, como lo denomino, eurocéntrica, donde todos los capitales, las materias primas, los jugadores, los entrenadores, las transmisiones giran en torno al continente europeo y en particular a las principales ligas de ese país.
Sí, no, sobre todo el Dorado es con Europa y también con América Latina, que vienen jugadores de muchas partes, de muchos países, y depende de las diferentes zonas del país. Digamos que sí es un precursor, pero es un precursor muy impresionante. también quería digamos, desarrollar el tema de las categorías teóricas que analizas en tu tesis, digamos, yéndonos más a la tesis, ¿a qué te refieres con intersecciones ontológicas? Digamos, con esas categorías, comencemos por las intersecciones ontológicas, ¿a qué te refieres ahí con el ser, digamos, con lo que define el ser? ¿Cómo se puede entender ese ser aficionado? ¿O cómo lo entiendes?
Ok, bien, bueno, esto tiene que ver con una discusión un poco más teórica que trae como una tradición muy reciente de la antropología, que es la antropología ontológica, pero digamos en el contexto de la tesis, para no ahondar en tantos detalles teóricos, básicamente yo entré en esa discusión cuando empecé a mirar el tema de la colonialidad de estos procesos, ¿no? Digamos, esta división internacional del trabajo tan asimétrica de la que estamos hablando, pues tiene mucho que ver con ese proceso colonial que arranca siglos atrás, donde pues Europa se convierte en el centro de la economía global y hay una división internacional del trabajo, unos países exportan materias primas, ahora exportamos pies de obra y tal. Entonces, en cierta manera, yo quería ver esa parte, digamos, colonial, en términos, si se quiere, estructurales, ¿no? Desde la tradición de la economía política, pero, digamos, me empecé a encontrar con que en la experiencia de los aficionados transnacionales, pues ellos no consideraban que esa diferencia, esa profunda asimetría, tuviera que ver con un legado colonial. Entonces, para ellos, el hecho de que un club como Real Madrid, como Barcelona, como Liverpool, como el Manchester, tuvieran tanto poderío económico, tuvieran centralidad en las transmisiones, etcétera, no tenía nada que ver con el pasado colonial, con el pasado imperialista de Inglaterra, con su gran economía, etcétera, y que más bien quizás la pobreza de nuestros clubes, ¿no? Que no podemos comprar esos jugadores, no tenemos la centralidad, pues tiene que ver sobre todo con un proceso de mentalidad, ¿no? Como ellos lo denominan, es un asunto más de, no, es que allá en Europa ellos sí saben administrar, ellos sí son racionales, ellos sí saben cómo hacer un emprendimiento correctamente, en cambio aquí todos se lo roban, son unos corruptos, la Federación Brasileña de Fútbol es una porquería, cualquier jugador que hay lo venden solo por llenarse el bolsillo y no piensan en el club. Entonces lo que empecé a ver como una escisión entre lo que yo estaba viendo, digamos, en términos procesuales más generales, históricos, como parte de un proceso colonial que es de larga duración, y la forma en la que yo lo veía, que es más bien ahistórica, si se quiere, y que tiene que ver más con un asunto de estas mentalidades. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, entre esos dos mundos que yo estaba escribiendo, un mundo que yo veía donde la industria global del fútbol hoy está atravesada por legados coloniales, ¿sí? Y otro mundo de ellos en el que esa industria global del fútbol pues no tiene un legado colonial, básicamente. Entonces eran como dos mundos distintos, dos ontologías, digámoslo así, para resumir en antropología ontológica, diríamos que la ontología se refiere como al mundo que experiencia la gente, ¿sí? Entonces, digamos, se presentan como dos mundos distintos, con procesos distintos. Yo lo que traté de ver es cómo, en el fondo, cómo, en qué punto se encontraban esos mundos tan diferentes. Y básicamente, utilicé el concepto de intersección ontológica para describir ese proceso. Y, digamos, en este caso concreto, pues la forma en la que se encontraban era en la percepción de la profunda asimetría que estructuraba ese mundo que ambos vivimos, ¿no? Por un lado, explicada por la colonialidad, o por otro lado, explicada por un asunto de mentalidades que privilegian a los europeos y que parece que nosotros innatamente, como suramericanos, pues tendríamos una mentalidad inferior, tendiente a la corrupción, que nos impide tener ese desarrollo económico y la buena administración de los clubes que ellos tienen.
Sí, esto también me parecía, digamos, que no es tan disímil, pues tan distanciada la, digamos, los puestos, si uno piensa en el PIB nominal o en el PIB PPA de México o de Brasil, están en el puesto, pues Brasil está en el puesto octavo o noveno del mundo, y México está en el puesto onceavo o quinceavo del mundo. O sea, también hay como una percepción quizás no tan, digamos, no es tan asimétrica, digamos, en términos generales de las economías nacionales, ¿no es cierto? Hay como una, hay cierto desfase de pronto entre la interpretación de los hinchas, o realmente es que eso se da en el fútbol. En el fútbol sí existen esas asimetrías, quizás en lo general no son tan tremendas. Eso es un poco lo que quiere decir.
Sí, de hecho eso lo detallo un poco en la tesis, y quizás digamos estructuralmente, digamos si hay diferencias profundas en las economías, o sea, pese a que Brasil y México tengan economías muy fuertes, por ejemplo, sus monedas y la potencialidad que tienen sus clubes, pues no son tan grandes como las europeas, ¿no? Digamos, comprar en reales o en pesos mexicanos, pues no es lo mismo que comprar en libras, ¿no? Hay una diferencia de 5,000 a 1 a veces. Pero, de todos modos, en la industria concreta del fútbol, yo muestro que había, antes del decreto Bosman, de todos modos, cierta paridad entre estos países que tenían como grandes clubes, ¿no? Antes, por ejemplo, de este decreto, durante los certámenes de la Copa Intercontinental, lo alcanzo a contar que había paridad, e inclusive los equipos suramericanos tenían una copa más que los equipos europeos. Entonces, en cierto modo, había como cierto equilibrio en términos de la economía más concreta del fútbol, pero cuando esto se libera y se vuelve un gran negocio, que lo va a determinar qué país, qué economía tiene más plata, tiene más posibilidades de proyectarse al mundo, ahí es cuando siento yo que se genera esa profunda simetría desde 1995 para acá, y que una forma de verlo es cuando aparece el Mundial de Clubes desde el año 2000, y
la diferencia es muy importante, es
totalmente grande.
Que no sucedía antes, entre el 64 y el 2004 usted hace esa referencia, y que después del 2004 la asimetría es mucho mayor. O sea que realmente había una paridad entre América Latina y Europa. Existía una paridad.
Exactamente, sí. Realmente para nosotros ya, quienes nos ilusionamos con que Flamengo podía ganarle al Liverpool la final del Mundial de Clubes, pues realmente es algo muy complicado hoy en día, ¿no? Como que a nadie le sorprende que Real Madrid golea al equipo que venga de Sudamérica, o bueno, ya River por allá contra el Barcelona estragó como 3-0, 4-0, y estas cosas se vuelven como muy comunes, y pues los equipos, inclusive suramericanos, cada vez más se vuelven menos competitivos, ¿no? Inclusive recuerdo el Atlético Mineiro de Ronaldinho, que todos esperábamos que enfrentara al campeón de Europa, si mal no recuerdo era como el Bayern o algo así, y ni siquiera ese equipo llegó a la final, un equipo asiático lo sacó, justo porque incluso muchos de los equipos pues a veces ya tienen hoy en día como la posibilidad de comprar mejores jugadores, hablemos de equipos chinos, etcétera. Entonces esas asimetrías se van viendo ya en los desempeños deportivos.
Hay una cosa que me parece interesante de su tesis, es que pues un poco cómo se critica a las hinchadas transnacionales en Brasil o en México, que pues está el complejo de Viralata, o digamos, la vaina Nutella, pues la cuestión crítica, si existe una cuestión crítica, o los white Mexicans, o el malinchismo en México, en Brasil y en México, pero aquí en Colombia no existe una categoría que critique, una categoría lo suficientemente sólida, digamos, que critique la falta de nacionalismo en la cultura, ¿no? Digamos que hay una distinción entre Colombia, que es puesto 28 en PPA y 38 en PIB nominal, que está pues distanciado de México y de Brasil, pero también culturalmente existe una distancia, porque no existe una apropiación de una cultura que haga una crítica lo suficientemente sólida a ese tipo de hinchadas transnacionales, ¿no?
Sí, bueno, ahí yo siento que igual estás arriesgando una hipótesis que siento que pues habría que ver, porque en efecto lo que yo identifiqué es que...
No, es con base en tu tesis.
Sí, claro, pero digamos, tú lo relacionas con el tema que quizás pues es porque no tenemos pronto una economía tan fuerte, no somos tan nacionalistas y en consecuencia no tenemos una categoría para hacer la crítica.
Yo pero creo también que, pues, en términos culturales.
Sí, claro. Yo siento que igual la crítica la hacemos en los tres lugares, o sea, ahí tiene que ver mucho con las críticas en el mundo, comillas, postcolonial, o en los países que fuimos colonia hace mucho tiempo, ¿no? Justo porque, claro, obviamente en México y en Brasil es curioso que ellos tengan unas categorías mucho más sólidas para hablar de eso, como el malinchismo, el complejo Chiviralata, pero aquí en Colombia, pese a que no tenemos de pronto unas categorías tan sólidas, pues las críticas de todos modos las hacemos, y esto tiene que ver básicamente con una suerte de sentimiento de inferioridad que tenemos en nuestros países respecto a los europeos, respecto a lo que llamamos el primer mundo, ¿no? Entonces eso sí se puede ver en los tres países y seguro en muchos
carencia
lugares
del mundo. Carencia de sentido histórico, me parece. No comprender, digamos, cómo se distribuyó geopolíticamente el globo. O sea, ir a críticas racialistas, eugenésicas, no sé, una forma, digamos, sí, falta de sentido histórico para juzgar la realidad del mundo contemporáneo. O sea, falta de dimensión temporal para juzgar la espacialidad.
Sí, pues sí, esta es la forma en la que lo vemos en ciencias sociales, justo la forma en la que ellos hablaban en esto que comentábamos hace un rato de las ontologías, de sus mundos, pues para la gente, para los hinchas, pues esas diferencias de que somos inferiores no tienen que ver con procesos de larga duración históricos, con el colonialismo, sino tienen que ver casi con procesos, como dices, raciales, de que intrínsecamente los europeos son más ordenados, racionales, todo lo hacen bien, y en cambio aquí somos tramposos, somos irracionales, no sabemos administrar un equipo, una tienda, un país menos. Entonces, claro, y esas también dentro de los estudios de coloniales, pues son consecuencias de el colonialismo, básicamente. Una de las consecuencias es que, o efectos del colonialismo, es que el colonizado se sienta inferior intrínsecamente, ¿no? Se sienta feo, se sienta que vale menos, que su cultura es inferior. Y justamente, pues, aparece la idea de que la cultura del colonizador del primer mundo es mejor y por eso hay que imitarla. Entonces aparece esta lógica de la gente que... lo que llaman en México los whitexicans, pues es la gente como de clases medias, que es como más blanca y que trata de imitar un poco esos estilos de vida de la gente de Europa, y entonces es hincha del Real Madrid, y la gente, en cierto modo, otras personas de estos países, pues también critican eso, ¿no? Hay gente que dice, no, pero pues deberíamos preferir local. Entonces yo me acerqué a hinchas de equipos locales, lo que llamamos aquí barristas, torcedores organizados en Brasil, tal, del Flamengo, de los Pumas, pues a preguntar esas personas que son arraigadas a los equipos locales, pues, ¿qué opinan de esto? Y la mayoría criticaba que, pues, claro, entienden la simetría de la que estamos hablando. Dicen, no, pues yo sé que Millonarios no es para nada un equipo equiparable al Real Madrid, pero pues es el equipo de mi ciudad, el equipo que me heredó mi papá, y yo siento que debemos apoyar en lo local, y la gente que apoya lo extranjero, pues como que le falta amor propio, amor a la patria. Entonces empieza a haber como un debate muy fuerte en torno a qué significa lo nacional, la pertenencia, y hay formas distintas para hablar de eso, como los memes y este tipo de cosas.
Sí, me parece interesante ahí la cuestión de la fluidez, ¿no? Los tránsitos fluidos, también identidades. Y ahí pensé, yo creo que también podría haber una comunicación con Bauman, ¿no? Con el sociólogo, con Sigmund Bauman, en el sentido de que hay un amor líquido, pero en este caso ya no sería un amor líquido como piensa Bauman en términos de relaciones interpersonales, sino también amor líquido en términos de hinchadas. Lo digo también como hipótesis, ¿no? ¿Qué sugiere su tesis?
Sí, hay un sociólogo británico, de hecho que yo revisé, que se llama Sean Best, y él trata como de coger este juego de palabras de la teoría de Bauman para aplicarla al ámbito de los hinchas contemporáneos, y él habla como de liquid fandom, ¿no? Como hinchas líquidos.
Okay.
Justo para hablar como de estos hinchas tipo, soy fan del Real Madrid, pero Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus, soy hincha ahora de la Juventus. Más o menos él habla como de eso. Y siento que quizás le pega bien al concepto de Bauman, ¿no? Ese sería un amor líquido del fútbol, ¿no? Como efímero, de momentos, y me voy cambiando de un equipo a otro, y eso en efecto sucede, pero digamos que lo que yo investigué no va tanto ahí, sino más bien es un amor que de pronto empieza líquido, pero luego se solidifica y más de lo que uno cree, porque es gente cuya identidad y cuya experiencia del mundo está profundamente atravesada por el profundo amor al equipo, y pese a que la mayoría de estas personas se identificaron con estos clubes europeos en un momento de gloria, por ejemplo, los hinchas de Liverpool, la mayoría son, ellos se llaman hijos de Estambul, porque vieron esa gran épica cuando les remontan al Milan, esta final de la Champions de 2005, De todos modos, luego ellos resaltan que pasaron una o dos décadas sufriendo y perdiendo, y no estaban recibiendo
muchísimo
cambio, pero siguen ahí, ¿no? Pues claro, claro que sí. Pero en su narrativa es, claro, pero en su narrativa es como que ellos tratan, así sea Real Madrid, que gana todo el tiempo, incluso el hincha del Real Madrid trata de buscar momentos donde dice, no, pero es que en el 2000 tan no ganamos nada, llevábamos 10 años sin ganar la Champions, y ellos sienten que todo ese apoyo que ha estado ahí, pues es como una entrega por el club, y en ese sentido ya creo que no podríamos estar hablando de una liquidez de la que nos hablaba Bauman o este Sean Best, sino quizás como una experiencia un poco más sólida por seguir jugando con esas teorías, esas palabras.
Ok, bien, muchas gracias, Kevin. Hemos terminado por hoy y les damos las gracias a Kevin. Como ustedes escuchaban, en este momento los estudiantes pueden consultar tu tesis en academia.edu, ¿no es cierto, Kevin?
Claro que sí, academia.edu, Kevin Daniel Rosso, ahí aparece mi tesis y otras cosillas que he hecho por ahí.
Bien, en la coordinación Diego Caldas y quien les habla Andrés Hernández, quien también estuvo en la conducción. Este es un programa realizado por la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia, EXUN, y la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.